Muchas gracias, Valentín, y gracias por tus amabilísimas palabras. Y a vos, todos vosotros por estar aquí, en fin, invirtiendo un rato de vuestro tiempo tan valioso para escucharnos a nosotros sobre este tema de la educación. Bueno, pues yo efectivamente voy a hacer una aproximación al tema que nos convoca desde el punto de vista que ya apuntaba Valentín con ese fragmento de un texto mío que supongo que será del libro Ser aprendiz, aprender a ser. Y si no es ese...
Yo creo que es de fragmentos de un discurso masónico, pero no me hagas mucho caso.
De todas formas, el tema del valor pedagógico que tiene el método masónico en sí mismo, yo lo he planteado recientemente en un libro más nuevo, aunque seguramente repite o reutiliza ideas también anteriores, porque yo me inicié en masonería en el 81, nadie me explicó nada. Desde el año 81 hasta aquí tuve yo que ir descifrando a través de la práctica y de la ritualidad del rito y de la sociabilidad que se cultiva consciente, a veces o inconscientemente en logia, para ir descubriendo el sentido último de todo el trabajo masónico. Y yo creo que en el fondo es un trabajo de educación, pero no en el sentido, institucional de la educación pública o privada o la educación institucional, sino educación existencial del hombre en su propia reflexión de quién es él y qué quiere hacer con su vida y cómo gestionar, esa vida conviviéndola con otros. Para mí, en el fondo, todo el trabajo de la masonería es un trabajo está marcado por la idea de educación, por la idea de transformación. La idea de educar en el sentido masónico es una idea, que toca al corazón mismo de la condición humana, que está obligada, en cierto modo, a educarse a sí misma, a descubrirse a sí misma. Los seres humanos somos, en cierto modo, un animal defectuoso. Los animales no necesitan educarse, están ya marcados, aunque no soy un experto zoólogo, creo que es cierto, están marcados por una carga instintiva que les da la respuesta a todas las cuestiones. De hecho, en realidad no se plantean cuestiones, se plantean problemas prácticos, como aparearse, como conseguir alimentos, cómo mantener a tu prole y cómo salir del paso en cada una de las situaciones de peligro en que siempre. Pero ningún tigre se pregunta jamás qué es la tigridad y qué significa ser tigre. Igual hay alguno, pero desde luego, si hubiera habido, creo que nos hubiéramos enterado. El ser humano es el único que no sabe muy bien qué es él. El único que se pregunta, preguntas que son un poco absurdas, en cierto modo, para un animal. Los animales no tienen ese problema. Solo, no tienen problemas ontológicos, solo tienen problemas ónticos. Solamente tienen que apañárselas para existir, no para ser de ninguna forma, porque su ser ya está programado genéticamente en su condición animal. Entonces, un tigre jamás duda de su tigridad. Aunque yo vi una... No, era un león, una serie de Walt Disney en que había un león que no era fiero y tenía un gran problema para gestionar su condición de manso en una selva de leones fieros, porque la fiereza forma parte del paquete genético del león y un león que se atreva a no serlo, pues tiene grandísimos problemas. Esos problemas que tiene ese personaje los tenemos nosotros constantemente. Los seres humanos no sabemos muy bien quiénes somos y eso nos lleva mucho tiempo y para cuando nos enteramos ya se acaba la fiesta. Pero bueno, todo el tiempo que estamos intentándolo es un tiempo educativo, en cierto modo. Educativo en un sentido... Bueno, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. Yo acabo de publicar un libro que se llama La ilustración escarmentada. La palabra escarmentua en euskera guipuzcoano se utiliza o se incorpora al vocabulario vasco. Se supone que a partir de un uso bilingüe de un euskaldun que entiende lo que significa la palabra escarmiento y que la incorpora a su manera, traduciéndola como experiencia. En el euskera guipuzcoano la palabra escarmentua no significa, como en nosotros, un... una experiencia dolorosa, significa simplemente una experiencia. Pero esa experiencia, de una forma implícita en la palabra, conlleva ya una idea de dolor, dolor o vergüenza. O sea que escarmentua, recuerdo que en una ocasión, estando en Lascaux, en un curso de euskera intensivo en un verano, en un recreo me di una vuelta por el pueblo y en un momento determinado vi un cartel en euskera, os lo voy a traducir, pero que yo interpreté así: se necesita secretaria con gran escarmiento. Escarmento a un día. Y me pareció aquello fascinante. Descubrí que efectivamente el escarmiento es una forma de aprendizaje. Y yo deduzco, aunque quizá los euskaldunes de hoy no asocien esa palabra con el dolor o con la vergüenza, pero los primeros que lo utilizaron, si lo tomaron prestado del castellano o del latín, desde luego tenían esa idea de que en toda experiencia hay un punto de dolor físico o psicológico, o sea que hay algún elemento doloroso, por eso se escarmienta. Entonces, una secretaria...
¿Quiere decir eso, que la educación conlleva dolor?
La educación de los demás, seguramente también, porque los clásicos hablan de que la letra con sangre entra, pero no me voy a meter en ese terreno, yo hablo de la educación que tú mismo te gestionas. O sea, aparte de la educación que te dan los demás, que a veces es un poco engañosa, porque una de las labores de un ser humano es liberarse de la educación que le dan su familia, los curas del colegio donde la ha estado, porque tú llegas aquí inocentemente pensando que todo el mundo juega limpio, que todo el mundo, y no es así. Y entonces, claro, realmente hay dos clases: la educación como fenómeno político, social, institucional, eso es una cosa, y luego el hecho de que tú reflexiones sobre ti mismo y llegues a educarte en los términos que luego voy a desarrollar, que son más bien filosóficos, pero que hablan de educación, educación en el sentido de guiarse, de aprenderse. La primera labor que todos hemos hecho, al menos la que yo en su día hice, fue, digamos, desembarazarme de todo lo que me habían echado encima, de todo lo que me habían educado. Y poniendo en cuestión toda esa educación, empecé a educarme a mí mismo y a darme cuenta de que los que me estaban educando no tenían a veces ni idea de lo que estaban haciendo o hacían trampas porque nos enseñaban las cosas a medias, quitando las cuestiones así muy técnicas, pero en términos de historia, de filosofía, de cultura, de religión, nos cuentan unas cosas, nos embuchan en una horma que nosotros asumimos en principio como normativa, como vigente, y lo otro es extraño, pero hay un momento en tu vida, más tarde o más temprano, en el que dices, bueno, todo esto que me han contado, ¿a dónde va? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿En qué medida yo puedo validar todo esto? Y bueno, hay un momento en que tú tienes que desengancharte de la educación que te han dado para revisarla, y en cierto modo pues validarla. Hay cosas que las valides, evidentemente, quizá las cosas más objetivas, pero hasta la geografía, la historia, no digo nada de filosofía, la religión, las matemáticas quizás sean las más sencillas de validar porque son poco dadas a la fantasía, pero las otras son muy difíciles de quitárselas uno de encima, porque no solamente las asimilas intelectualmente, sino que de alguna manera las incorporas emocionalmente, tú te vas haciendo emocionalmente de la manera en que tus maestros te proponen, y en tu inocencia das todo eso como bueno, y llega un momento en que tienes que revisarlo porque muchas veces no se corresponde con la realidad con la que tú tienes que luego habértelas, ¿no? Pero, en fin, volviendo un poco al punto de vista masónico, el punto de vista masónico, tal y como yo lo experimento, yo, por suerte o por desgracia, no soy experto en pedagogía, pero tengo mucho tiempo de masonería y le he dado muchas vueltas. Y sí creo que hay en la masonería una vocación educativa, pero en ese sentido filosófico que ha mencionado Valentín, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene la obligación de... Los dos objetivos que te propone la masonería de una forma tácita o expresa es... Las tareas, las asignaturas esenciales sobre las que tienes que formarte para llegar a aprender es cómo vivir, o sea, cómo vas a vivir tu vida, en qué medida vas a asumirla como obra tuya, como una decisión que tú personalmente validas de alguna forma, cómo vas a aceptar lo que te cuentan tus educadores, los que te conducen, hasta qué punto te interesa conducirte. Yo, desde luego, mi experiencia que tengo es que he tenido que defenderme durante mucho tiempo de un montón de gente, bueno, desde el punto de vista religioso, político, nacionalista, ¿no? Todo el mundo te vende la moto de lo que tú tienes que ser y tienes que ir poniendo, bueno, cautelas y... para no enfadarte con la gente o que la gente no se enfade contigo, pero también para luego decir, bueno, todo esto que me cuentan no tiene que ver mucho conmigo o tiene que ver 0,2. Yo tengo otra curiosidad, tengo otro interés, tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces, educarse también en ese ámbito interno también quiere decir, bueno, digamos, desconfiar incluso de la buena intención de tus educadores, que con muy buen propósito pueden estar, digamos, desgraciándote. O sea, que es muy interesante que tú asumas que al final la responsabilidad de educarte es tuya. Me estoy hablando en esos términos humanos esenciales, no en las técnicas matemáticas o físicas, sí, o en los detalles que evidentemente no pueden depender de ti. Pero yo creo que la masonería me ha enseñado a mí a hacerme cargo de mí mismo, en un sentido profundo. Colocando entre paréntesis, no negándolo necesariamente, pero colocándolo entre paréntesis o mirándolo un poco irónicamente, todo lo que me han contado que era esencial, que luego he descubierto que no lo era. Y entonces ese vivir, bueno, tiene que ver con, en cierto modo, con lo que, de una forma o de otra, de una forma, yo he visto representado ritualmente o definido en palabras rituales que se repiten o en planchas, son conversaciones que se mantienen en el seno de logia, que tenían que ver, que tienen que ver con ese mandato del oráculo de Delfos, creo que era el de Delfos, llega a ser el que eres, llega a ser el que eres, esa es la tarea principal, llegar a ser el que eres, llegar a ser en términos existenciales, perdón, en términos existenciales sí, lo que eres ya en ser, lo que eres ya en proyecto, lo que hay en ti en proyecto como mejor posibilidad que llegue a realizarse en tu existencia. Y ese mejor no quiere decir el más competitivo, el más brillante, el más ligón, el más rico, no, el más genuino de ti. Tú no tienes por qué ser ni rico, ni guapetón, ni, tienes que ser tú mismo, en función de lo que a ti digamos, te hace sentir a gusto contigo mismo. Las propuestas de éxito están también condicionadas socialmente, educativamente, lo que se considera éxito en algunos... Bueno, para Trump, él ha triunfado, es un personaje de éxito. Para mí es un mamarracho integral, un payaso ontológico. Y sin embargo, él creerá que ha triunfado. De hecho, se quiere organizar un arco del triunfo que va a ser más grande de todos los que se han hecho en el continente americano. Y le preguntaban, ¿y esto en homenaje de quién va a ser? De mí, ha dicho él, de mí mismo, de quién va a ser. Es un payaso, o sea, él considera que tiene éxito, pero yo me parece que es un mamarracho y que no salga de aquí por si acaso hay represalias. Entonces, pero bueno, es un ejemplo bastante obvio, yo creo que es un personaje insólito. Vamos, Gil y Gil al lado suyo es Abraham Lincoln. Entonces, nosotros hemos tenido un Gil y Gil, pero era solo un alcalde, pero es que tenemos un Gil y Gil rubio que está en la Casa Blanca. Bueno, lo que queda de la Casa Blanca, porque se ha cargado la mitad. La idea de la educación, en términos masónicos, es una idea bastante radical. Tiene que ver con posiciones filosóficas y, muy secundariamente, con visiones administrativas, educativas, ministeriales y programáticas, que, por supuesto, también cuentan. Pero yo creo que hay una educación personal...
¿Que sería descubrirse a sí mismo?
Bueno, primero sería descubrir lo que tú crees que mejor te define, porque tampoco lo tienes muy claro. Tú, aparte, que otra cosa que lo hace más problemático es que el ser humano nunca está hecho del todo, y nos estamos haciendo. Somos una especie de bicho en continua metamorfosis. Entonces, lo que eras ayer, luego te das cuenta que era una tontería y que ahora eres de otra forma. Y dices, pero ¿cómo pude yo decir esas cosas o hacer esas cosas? O sea, que tú estás siempre en proceso, en camino. Tampoco es una cosa tan clara que venga dada ahí como unas instrucciones de una lavadora, sino que tú vas descubriendo, tanteando, con escarmiento, naturalmente, siempre en la vida, lo que realmente responde mejor de ti. Esa es lo que yo creo que es esa educación. De alguna forma yo, bueno, es una interpretación completamente mía y completamente pues, imprescindible, por lo tanto, pero yo encuentro en algunas de los trinomas que se proclaman en logia, que sabiduría, fuerza y belleza, son, por ejemplo, tres valores muy, muy significativos y muy adecuados para orientar esa búsqueda del ser de cada uno, ¿no? O sea, primero llegar a saber, saber lo que quieres ser, o saber lo que te... No que te complace en el sentido vano de la palabra, sino lo que tú entiendes que cuadra, que te hace sentir a gusto en tu piel, que crees que vale la pena, que no tiene por qué ser algo, te digo, exitoso. Puede ser incluso aparentemente fracaso, pero para ti igual es el verdadero triunfo. Sabiduría, fuerza, porque yo creo que efectivamente la fuerza de carácter, la fuerza de voluntad, el empeño de resistirse a la invasión de lo ajeno a ti mismo debe contar contigo. Y luego, ¿por qué no? Belleza. O sea, hacer que ese esfuerzo de sabiduría y de fuerza pues culmine con algo que sea agradable para ti o que tú encuentres que es agradable para ti. Esta sería un poco la primera asignatura que yo creo la masonería nos propone, bueno, a su manera, de una forma a veces simbólica, indirecta, pero que yo creo que está ahí y que en cierto modo debe incorporarse de alguna forma al sistema educativo, pero con esa peculiaridad de que esta educación no es exactamente una asignatura como otra cualquiera, sino que es la asignatura de verdad, ¿no? Las otras son habilidades técnicas o circunstanciales, pero fracasar en lo que uno es el peor de los fracasos, ¿no? Entonces yo creo que esa insistencia y esa constante reclamación que hace la masonería de quién eres tú, es la primera pregunta que se te hace en logia cuando todavía eres un profano. ¿Quién va ahí? ¿Quién va? ¿Quién está a la puerta? ¿Quién demonios es? Y decirle, preguntar a alguien quién es una pregunta muy solemne. Bueno, y luego, como vivir no se vive en solitario, sino que, bueno, Heidegger ya lo define como la estructura del ser más íntima es ser con los demás. El ser que no es con otros ni siquiera es un ser humano. La humanidad es social. Entonces, bueno, el ser con ya te introduce en el ámbito de cómo convivir con los otros. Tú no puedes, el ser humano es un ser que vive consigo mismo, pero también es conviviente con los otros. Se puede vivir a solas y a secas uno mismo. Entonces, ahí entra un poco algunos de los valores que aquí hemos mencionado como esenciales en el ámbito de lo convivial. Lo convivial, que es lo político, que es lo social, lo familiar, todas las estructuras. La convivencia, las reglas de la convivencia, ahí podría muy bien definirse con los valores de la masonería francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El ámbito de lo convivial tiene que estar presidido por el ámbito de la libertad, que cada uno pueda, en el ámbito de esa convivencia, poder vivir según su propia identidad, siempre que esta no sea delictiva, en fin, quitando los casos patológicos o completamente destructivos, pero, digamos, abrir la convivencia a que los seres humanos puedan tener ese lujo de llegar a escogerse a sí mismos dentro de sus posibilidades y limitaciones, o ventajas o desventajas, para elegirse en las cosas que hacen y en las cosas como se toman la vida. Libertad e igualdad, evitar, por supuesto, claro, en el ámbito de lo jurídico y de lo social, las barreras arbitrarias, las discriminaciones injustas, todo eso es imprescindible para que haya una verdadera convivencia. Lo otro no es convivencia, lo otro es simplemente rebaño. No es simplemente un rebaño lo que somos, somos un grupo que convive, en cierto modo la vida de los otros forma parte en gran medida de la nuestra, y la nuestra forma parte de la de los otros. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. Aunque la fraternidad es un valor que se predica mucho en masonería, aunque yo siempre prevengo que la fraternidad es un sentimiento ambiguo, porque tiene una pulsión emocional y afectiva muy potente, pero como todos los afectos, tiene también una sombra, que son los celos, las envidias y el conflicto. No es casualidad que el libro arquetípico de Occidente, que es la Biblia, después de la salida del paraíso, el primer incidente es Caín mata a Abel. Y, en esa, y eso es muy significativo. O sea, que no, no pasa en muchos capítulos. Es en la página 15. Es decir, que está ya en el origen mismo. Entonces, esa fraternidad, que no es solamente un conflicto individual, porque Caín y Abel, además, eran socialmente clases distintas. Caín era agricultor, por lo tanto, era pertenecía a un grupo sedentario, estable, que establecía fronteras, límites de propiedad, estacadas, paredes, puertas. El bueno de Abel, que era un poco hippie, era pastor, tenía ovejas, iba por ahí trashumando, las ovejas suyas se metían en las huertas de los caenitas, con gran enfado, por supuesto, de sus dueños, y ahí había un conflicto social y económico entre agricultores y pastores, que siempre ha habido. O sea, que realmente no solamente se representan a sí mismos en su fraternidad como hermanos, sino que son clases sociales en conflicto, porque los intereses de los agricultores, que son los que han ganado a fin de cuentas, todos nosotros somos hijos de Caín, somos sedentarios, vivimos en ciudades, tenemos fronteras, tenemos títulos de propiedad de la tierra, casas. Los que van por ahí dando tumbos son los abelitas, que los pobres no tienen ninguna de esas garantías y seguridades. Y entonces esa fraternidad, que es al mismo tiempo social y personal, pues es ambigua. O sea, que hay afecto, hay pulsión de simpatía con otro ser humano, pero también no hay que leer la prensa todos los días para darte cuenta que también hay conflictos, y conflictos muy violentos y muy intensos por diferencias diferencias sociales o económicas que podrían ser parecidas a las razones por las que Caín se cargó a Abel. En fin, no sé si con esto hago ya justicia a este primer tiempo de reflexión sobre qué programa o qué ideas educativas he encontrado yo en mi experiencia personal en la sociabilidad masónica, en la ritualidad masónica, en el lenguaje masónico. Y creo que, resumiendo, serían esa tensión entre la libertad y la osadía de asumir la propia vida y de vivirla, pero en las condiciones sin dejarse afectar por solamente lo imprescindible, con las propuestas o con las tentaciones que te pueden despistar de tu propia integridad. Y luego, cómo convivir. En esta idea de convivencia tiene un papel fundamental la laicidad. Laicidad que, en contra de lo que mucha gente está últimamente utilizando, no es una posición religiosa. El otro día leía a un periodista del País que decía que él no era creyente, que él era laico, pero es que eso no es así. O sea, si empezamos a decir eso, ya estropeamos una palabra que tiene un valor de neutralidad. Si laico se supone, se equipara a ateo, ya la hemos cagado, o sea, porque entonces ya no hay un elemento de neutralidad que nos permita, digamos, ordenar ese espacio. Porque realmente estamos haciendo trampas. O sea, yo, en realidad, no te estoy invitando a que dejes en suspenso tu fe religiosa para vivir en comunidad. Más o menos como una junta de vecinos. Una junta de vecinos no es atea, ni es laica. Allí no se puede poner la gente a rezar el rosario. Los vecinos, cada uno lo puede hacer en su casa, pero no en el descansillo, ni en el ascensor, ni en el portal, que tiene que tener un ámbito de neutralidad. La neutralidad que todos respetamos de una forma espontánea en la junta de vecinos, ni siquiera se puede poner la bandera del Atleti en la escalera, porque puede haber uno que le moleste con razón. Entonces, el espacio del vecinal define perfectamente lo que es la laicidad. Es no me toques las narices, tú vamos a hacer lo que en la escalera conviene, a lo que a todos nosotros nos conviene, sin entrar en detalles o en identidades o en gustos que son particulares. Pues eso mismo es la administración municipal y el resto de las administraciones, definir lo que es un espacio privativo en la que uno puede asumir sus propias opciones personales, subjetivas, poéticas, religiosas o lo que quiera, y otra cosa es lo que es de interés de todos, que tiene que discutirse a la vista de todos y con argumentos y razones que todos puedan entender, y no con arcanos o con historias particulares. Entonces, yo creo que el ámbito de la laicidad es uno de los elementos que mejor garantiza. De hecho, aunque está ya definido, no ya en la masonería en la masonería francesa, que en el siglo XIX ya estaba muy concienciada en el ámbito, de las relaciones Estado-Iglesia, laicidad, no laicidad, sino incluso en la tradición más tradicionalista, en el artículo 1 de las Constituciones de Anderson, que en el párrafo segundo, después de hablar de... dice, cuando habla de qué personas pueden estar afiliadas a una logia, dice, y lo dice un pastor protestante, Teófilo de Savoie, que era de origen francés, huido de La Rochelle, cuando Richelieu persiguió a los protestantes en La Rochelle, dice así en el artículo 1. Está hablando en el artículo 1 de lo que sería una norma de la nueva masonería o albañilería, por decirlo de alguna forma, una albañilería simbólica que a partir de ese momento iba a jugar como un grupo social o filosófico o de influencia, que bueno, ya veremos en qué línea se va a evolucionar, va a desarrollarse en cada país, pero en todo caso una nueva forma de sociabilidad que adopta el lenguaje y las figuras de la construcción o de la albañilería, Mason a fin de cuentas en inglés significa cantero, lo mismo que mazón, el famoso mazón Lendakari de Valencia, que en realidad es un apellido que significa cantero, un tío que trabaja con el mazo. Lo que pasa es que en España, en el español, la palabra mazón o mazonero fue desplazada por la palabra albañil, que dado que los árabes eran muy buenos canteros y constructores y se hicieron más importantes y más dominantes que los de origen cristiano o castellano. Y la palabra árabe albañil desplaza a la palabra mazón, pero mazón en castellano sería el equivalente a mason en inglés o masón en francés. Bueno, a lo que iba. La definición que hace de Savoie dice, aun cuando en los tiempos antiguos los masones o mazoneros estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerles otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión en la que todos los hombres están de acuerdo consiste en ser hombres buenos y leales, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. Entonces, los linderos que definen la sociabilidad masónica no son los linderos religiosos, son los linderos éticos, que están incluso en el siglo 1723, siglo XVIII, se establece, dice, aun cuando en otros tiempos la religión queda para el ámbito de lo personal, lo importante es que sean personas buenas y leales, o sea, que practiquen la bondad y que practiquen la lealtad. Lealtad y bondad forman parte de esos linderos. Y por otra parte, honor y probidad. Si esas personas cumplen esos requisitos morales, cualquiera que sea su religión o ellos crean que es su religión, pueden incorporarse a la sociabilidad masónica y pueden trabajar juntos con otras personas de otras convicciones. Ese espacio es en realidad el espacio democrático que define los linderos en un documento constituyente dentro del cual cabe una concordia discordante. La democracia es una concordia discordante. Porque en toda concordia que no sea discordante no es libre. O sea, donde no hay discordia y disputa es que lo que no hay es en realidad libertad. No conozco ni una... Bueno, el que ha estado en una junta de vecinos lo sabe bien. No hay ninguna idea, o muy poquitas, digamos, que en un debate de grupo no tenga discrepancias y disidencias. Por eso hay que buscar fórmulas de resolución mayoritarias o tal que permitan avanzar. Entonces, esta fórmula del artículo 1 de las Constituciones de Anderson es en realidad el marco mismo de un parlamento. Es establecer unos linderos que ya no son meramente morales, sino jurídicos, y dentro de esos linderos respetar una discordia razonable, una concordia discordante, una discordia que respeta unos límites, a partir de los cuales ya no es posible admitirla y debe ser combatida o superada de alguna forma. Eso es la masonería y eso es, en fin de cuentas, un parlamento democrático. La masonería y la democracia forman parte de esa tradición surgida en el siglo XVIII, que por otra parte no es una tradición caída del cielo. Las cosas que pasan en la historia siempre pasan enlazadas con acontecimientos anteriores. Ese afán por llegar a una fórmula de convivencia que no fuera destructiva, no surgió solamente de la buena voluntad de los ilustrados y de los avances de la ciencia y de la razón, sino un poco la experiencia, el escarmiento, por decirlo de alguna forma, de 120 años de guerras de religión que sucedieron antes. 120 años de guerras de religión por la cual durante todo ese tiempo, en nombre de un dios del amor, nos estuvimos matando. 120 años hasta que dijeron, bueno, esto vamos a dejarlo empatado. Entonces dejaron el norte protestante, el sur de Europa católico. Y vamos a hablar de cosas que nos podemos entender. Vamos a hablar, tú me vendes vino, yo te lo pruebo, me gusta, te lo pago, pum, no te pregunto nada más. Y así sucesivamente. Escarmentados de la pretensión de una conformidad total, que costó 120 años de guerra y no sé cuántos millones de muertos, vamos a evolucionar a otra cosa más compleja. Vamos a definir unos marcos de consenso mínimo y dentro de eso pues, que la gente discuta y vamos viendo. Eso es lo que hace posible que hoy todavía, bueno, que hoy estemos en una Europa, en un continente donde todavía la libertad, a pesar de sus amenazas, sigue siendo un hecho real. Bueno, perdón, porque si sigo me como todo el tiempo y no me gustaría, tengo ganas de escuchar a quien realmente sabe de educación. Yo he hecho una introducción, digamos, macro. Tú nos das ahora el detalle y la perfección de la educación tal y como tú la entiendes.